mañana. COPE Mérida. Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos. Si te has incorporado a este segundo bloque de la mañana, llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda tiempo hasta la 1:30 para seguir acompañándote en el 103.6 de la FM, a través de COPE.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte en tu móvil y en tu tablet para todo el mundo, y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, pero también estamos en Instagram y en Facebook. Hasta la 1:30 en este jueves 29 de octubre. Lo primero, como siempre, es actualizar la información.
COPE Mérida. Estar informado.
A mediados de diciembre se conocerán las especialidades y las plazas que se ofertan en las oposiciones a maestro, que ya anunció la Junta de Extremadura hace unos días. Fabián Vázquez.
Es lo que ha adelantado también esta misma mañana el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz. Señala además que las negociaciones en la mesa sectorial con los sindicatos van a buen ritmo y que los exámenes se realizarán en junio del año que viene.
Más sobre los funcionarios, porque la Junta de Extremadura propone pagar el 75% que resta de la paga extra de 2012 a los empleados públicos. La pagará en enero de 2016.
Así nos lo ha contado en COPE la representante de CESIF en la mesa de sanidad, Emilia Montero, lugar donde se abordó este asunto ayer por la tarde para los profesionales sanitarios. Ha aclarado que si se llega finalmente a un acuerdo, las pagas extras quedarían regularizadas y ya no se producirían los adelantos que se han venido haciendo hasta ahora. También se habla de recuperar los días de vacaciones y de libre disposición entre el mes que viene y marzo de 2016.
El Diario Oficial de Extremadura ha publicado esta mañana una nueva convocatoria para solicitar la renta básica.
El plazo se abre mañana para solicitarla, termina el 31 de diciembre, está dotada con 3 millones de euros y será la última vez que se abra este tipo de convocatorias antes de la reforma de la ley, que provocará que el plazo de solicitud de esta prestación esté abierto todo el año.
A las 2:10 te actualizamos toda la información y, por supuesto, te contamos la última hora aquí en directo en cuanto suceda. Con el patrocinio de la Diputación Provincial de Badajoz, te cuento que hoy hemos amanecido con nubes altas, los cielos se van a ir despejando conforme avance la jornada y los termómetros suben un poquito, las máximas. Llegaremos hoy a los 22 grados.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Ocho minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a seguir tratando, avanzando, dándote toda la información posible para que la tengas para juzgar y crear una opinión respecto al último informe de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, el informe lo encargó la OMS a un grupo de expertos, 10 concretamente, por el cual concluyeron que las carnes rojas, los embutidos que están tratados, procesados, incluirlos en la lista de productos que pueden ser originarios de un cáncer colorrectal si su consumo se hace de forma moderada. Vamos a hablar con un especialista, con un endocrino del Servicio Extremeño de Salud, Luis Miguel Luengo Pérez. Luis Miguel, buenas tardes. No escuchamos a Luis Miguel. Luis Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿me escuchan ahora?
Ahora sí te escuchamos. Luis Miguel, ¿cómo debemos tomarnos los consumidores, los pacientes, este informe, este estudio encargado por la OMS?
Bueno, en primer lugar decir que esto no supone ninguna novedad. Las recomendaciones alimentarias a la población, bien expresadas en ruedas o en pirámides alimentarias desde hace años, que colocan a las carnes rojas en la cúspide, recomendando un consumo ocasional, que eso viene a ser un máximo 2 veces por semana. Y eso ya llevamos años en la sociedad científica recomendándolo así. O sea que simplemente lo que ha hecho la OMS es recoger lo que las sociedades científicas internacionales ya venían aconsejando y darle rango de Organización Mundial de la Salud, nada más. No quiere decir que no se puedan tomar las carnes rojas, que además tienen sus beneficios. La principal fuente dietética de hierro, de vitamina B12, proteínas de alto valor biológico, pero limitándolo a 2 veces a la semana máximo, como se venía recomendando previamente, sin ningún cambio al respecto.
Claro, ayer nos decía Luis Miguel, productores de carne ibérica, de cerdo, que nos decía uno de ellos, ¿no? Pero vamos a ver, si llevamos, yo paso un montón de análisis, de examen, las indicaciones geográficas protegidas, las administraciones públicas, en todos sus análisis incluso lo llevan recomendando el consumo de jamón ibérico, por ejemplo, con moderación. Y ahora viene la OMS y esto lo decía él, uno de los productores, y ahora viene la OMS y tira esto por tierra.
Primero, el cerdo está a caballo entre las carnes blancas y las carnes rojas. No es una carne roja como tal, como puede hacer la ternera, por ejemplo. Es algo distinto, ¿vale? Vamos, simplemente hay que ver la canal del cerdo y la canal de la ternera, el aspecto que tiene. Eso por un lado, y por otro, son innegables los beneficios que aporta el cerdo ibérico, porque también el tipo de grasa que aporta es totalmente distinto al de la ternera. La ternera es más saturada y el cerdo ibérico es mucho de tipo monoinsaturado, que es el mismo del aceite de oliva. Y hay estudios que confirman los beneficios cardiovasculares de ese tipo de grasa. O sea, son cosas distintas.
Lo que pasa es que, como hablaban de que el jamón, por ejemplo, el tratamiento de salado también estaba incluido en ese proceso que podría ser perjudicial para la salud, nos quedamos todos con los ojos abiertos.
A ver, las carnes procesadas, pero los procesamientos son muy distintos. Es que han metido en el mismo cajón a todas las carnes procesadas, independientemente de qué especie provengan y de cuál haya sido el proceso. Y además es que los estudios epidemiológicos en los que se basan son... tiene muchos factores de confusión. Normalmente las personas que más carne toman menos verduras, hortalizas y frutas, que son las que previenen del cáncer de colon. Por eso tenemos ahí esos factores de confusión. Yeah. Es el todo, ¿vale? Son los hábitos generales, saludables o no saludables, lo que van a llevar a tener mayor o menor riesgo en este caso de cáncer de colon.
Ya, ya. O sea, que esto no debe cambiar nada, ¿no? Y esa preocupación de los productores tampoco, ¿no? Porque encima es que llega la campaña de Navidad...
De hecho, no cambia nada, porque es que todas las recomendaciones alimentarias de... lo que es la alimentación saludable a la población, ya recogía un consumo semanal máximo de 2 veces de carnes rojas y derivados. O sea que la ONU no ha hecho más que recoger lo que ya se venía diciendo desde las sociedades científicas desde hace muchos años.
Ya.
No supone ninguna novedad para el entorno científico, ninguna.
Lo que está claro, doctor, es que comer chorizo todos los días no es bueno, pero no lo ha sido tampoco antes del informe de la ONU, ¿no?
Efectivamente, no.
¿Y hamburguesas?
No se recomendaba. Se ponía al mismo nivel los productos cárnicos de las carnes rojas. Ahora bien, con las particularidades de que nuestro jamón ibérico pues tiene unas propiedades saludables que no tienen otros productos que pudieran ser medio parecidos, porque no tiene nada que ver con el jamón producido en otros países. No tiene nada que ver.
Bueno, pues queríamos conocer su opinión y compartirla con el resto de oyentes de la cadena COPE. Usted es endocrino, Luis Miguel, y le agradecemos que haya atendido la llamada de esta casa.
Nada, encantado. Buenas
Un saludo. Voy a saludar a una amiga de esta casa, colaboradora, presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural, de FEXTUR, Victoria Bazaga. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, Victoria, nos comentaba el otro día el presidente Enrique Muslera, de la Asociación de Ganaderos del Reino, que a pesar de que estamos repitiendo los mismos mensajes que nos ha dado el endocrino, lo estamos repitiendo durante toda la semana, ¿no? Con productores, con charcuteros, con todo, ¿no? Que las recomendaciones ya las conocíamos de antes, ¿no? Pero decía Enrique Muslera, se enfadaba mucho porque decías que ahora nos llega la campaña de Navidad, ahora llega la campaña donde vendemos casi todo nuestro producto y esto parece que se ha hecho aposta. Y yo pensaba, hablando esta mañana con Victoria, digo, claro, si esto afecta al productor de toda la vida, ¿no? Porque llega la campaña, o podría afectar, ya veremos. Aquí, por suerte, en Extremadura, por suerte, lo digo otra vez, tenemos un turismo rural espectacular, cada vez mejor, con mejores condiciones, y muchos turistas vienen, además de atraídos por nuestros establecimientos e instalaciones de calidad y nuestro entorno natural, también porque ofrece una gastronomía inigualable.
Sin lugar a dudas, es además, ahora mismo puede ser el primer reclamo, fijaros, ya no es solamente el patrimonio cultural, que sabéis que es espectacular, o el natural, sino la gastronomía, la que está haciendo desplazarse una persona desde su lugar de origen hasta nuestro destino para disfrutar del resto de la experiencia de Extremadura. Es importantísimo que se depuren todas estas opiniones tan extrañas que hay. Yo comparto lo del presidente de la denominación y de toda esta gente que está diciendo que parece que se ha hecho aposta, porque yo creo que se ha convertido en una noticia sensacionalista cuando el endocrino nos estaba diciendo ahora que los científicos ni se han inmutado, porque estaba dentro de la línea de lo que se ha venido diciendo siempre, ¿no? El abuso de cualquier producto de este tipo puede generar, y es un puede, ¿sabes?, en determinadas condiciones, provocar, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que es una campaña, la de Navidad, que a nosotros, fijaros, por ejemplo, que Extremadura comparte con Andalucía y parte de Castilla el Club del Jamón. Y el Club del Jamón es un club de producto turístico. No es un club de ir a comer jamón, es un club de producto turístico donde muchos de nuestros alojamientos hemos invertido esfuerzos y dinero para ser parte de ese recorrido del jamón que tiene España tan extraordinario. O sea, podemos cargarnos uno de los elementos fundamentales para que la gente llegue hasta aquí. Yo no creo que llegue a esto, os lo digo sinceramente, yo creo que son, bueno, eso, sensacionalismos provocados, bueno, a lo mejor por intereses que leía el otro día, que pueden ser de otros sectores, que hacen daño, en fin, no lo sé, hemos vivido cosas con el cava, hemos vivido cosas con muchas cosas, ¿no?, de este tipo. Pero yo creo que Extremadura se la relaciona muchísimo, con el jamón, muchísimo con el cerdo.
Pero fíjate, Victoria, qué bueno ha sido que un endocrino, un profesional, un experto lo diga, ¿no? Que
claro,
diga, hay que diferenciar entre las carnes rojas que se producen en Extremadura, que son, en que estamos, la ternera de Extremadura, indicación geográfica protegida, el cordero de Extremadura, indicación geográfica protegida, nuestro jamón ibérico, que son, que está, que claro, que una ternera, o un caprino, o un cerdo que venga de otros países donde los controles los desconocemos.
Exactamente. Además, fijaros que esto podría haber sucedido con el queso, podría haber sucedido con la leche, podría haber sucedido con cualquier cosa, yo creo, ¿no? El que el abusar de cualquiera de esos alimentos puede provocar algo. Yo creo que, de todas formas, confío, no sé qué opinas tú, en que fumar es malo y mucha gente fuma.
Y tanto.
¿Sabes? Quiero decir que al final escuchamos estas recomendaciones que están tan genéricas y, bueno, dentro de que nos intentamos cuidar todos y llevar un modelo de vida sano, pues al final no descartamos casi ningún alimento, casi ninguna cosa, ¿no? Yo tengo fe en esa prudencia y en esa sensatez para que esto no llegue más lejos. He planteado, porque como me lo comentabas con tanto interés un poco entre mis compañeros, si ya habían recibido alguna pregunta entre los turistas sobre estos temas, y dice que curiosamente es un tema de debate en los desayunos, en las comidas, lo comentan, sí, o sea que ha llegado, la noticia que no queríamos que llegara ha llegado.
Claro.
Y ahí estamos nosotros a pie de cañón con estas informaciones tan buenas que nos dais y que nos proporcionáis, pues desmintiendo y ayudando un poco a que esto pase, porque el jamón es parte de nuestros desayunos, de nuestras comidas, de nuestras cenas, que es el atractivo, insisto, para que el turista decida además comer, cenar o desayunar en nuestros alojamientos, ¿no?
Todos a una.
Lo hemos hecho más veces. Yo creo que si lo hicimos con Vincentio, lo hicimos con otros boicots que hemos tenido, yo creo que con este también lo podemos hacer todos juntos, ¿no?
Por supuesto. Victoria Bazaga, mil gracias.
A vosotros un abrazo y gracias por vuestro trabajo.
Un placer, como siempre, tener a profesionales que nos cuenten las cosas como pasan. Mira, yo creo que quien comió ayer jamón ibérico del bueno, porque vamos, está que se sale, está ya desde hace muchos años que se sale, es nuestro emeritense portero del villanovense, José Fuentes. Sí, señor.
Buenas.
¿Qué pasa, José?
Pues aquí estamos, en casita ya, conectado un poquito.
Tú lo de las carnes rojas y el jamón ibérico, eso lo sigues comiendo, ¿no?
Sí, poco, pero bueno, de vez en cuando lo probamos.
Hombre, nos van a quitar el jamón ibérico, ¿eh? Esto, a más de uno del Barça habría que enseñárselo, el buen jamón nuestro.
Sí, que supiese lo que hay en esta tierra, que bastante bueno es.
Claro. Oye, felicidades.
Muchas gracias.
¿Qué sensación al terminar el partido tienes?
Pues bueno, te quedas con una pequeña sensación de que lo hemos hecho, lo hemos plantado un Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo, y es la sensación que te queda, ¿no? Que incluso si te descuidas, pues nos podíamos haber llevado hasta la victoria, ¿no?
Sí, sin duda, plantarle cara tremendamente al Barça. Quizás la primera parte con más consistencia que en la segunda, que entiendo que el cansancio físico se nota, ¿no?
Sí, sabíamos que el Barcelona iba a tocar mucho el balón, porque es la forma de jugar que tiene, y sabemos que íbamos a correr de bastante atrás del balón, y bueno, yo creo que el equipo, hasta que aguantó la fuerza, pues estuvo bastante bien, le plantamos cara, pero luego ya faltando, yo creo que 20 o 30 minutos fue cuando un poco ya se nos fue la fuerza y intentamos aguantar de alguna manera el resultado y igualarle la fuerza de Barcelona, ya te digo.
¿Pudiste charlar, José, con algún compañero del Barça tras el partido? ¿Que os intercambiasteis algún tipo de opinión?
No, poco, porque la verdad que con el único que pude hablar así un poquito con Masi, que la verdad que se portó bastante bien y nada, me dio la enhorabuena, yo le di una enhorabuena a él. Le pedí su camiseta y poco más, nada, que nos veríamos allí en Barcelona y que mucha suerte en la temporada.
Ahora hay que esperar un poquito, hasta el 2 de diciembre, ¿no? Yo no sé cómo se lleva esta espera, entiendo que vosotros os volveréis a centrar en la Liga de Segunda B, ¿no?
Sí, en otra competición. Ahora, como bien dices, hasta el 2 de diciembre pues queda bastante tiempo, pero también creo que nos va a venir bien un poco el desconectar y salir de esta nube que estamos ahora mismo, porque la verdad que esto es una nube por todo lo que rodea, por todo lo que ha movido Villanueva y la que salía allí en el campo. Entonces, pues yo creo que también va a ser bueno desconectar un poquito y centrarnos en lo que de verdad nos importa, que es la competición nuestra y donde se nos va la temporada, ¿no? Que es la Liga.
Oye, cuéntame, porque has tenido que tener el móvil ardiendo de WhatsApp, de mensajes de todo tipo, ¿no?
Sí, la verdad que ha habido de todo, ¿no? Del tema de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, llamadas de los medios de comunicación y eso, y eso la verdad que es increíble lo que podemos ver un partido de Copa y más un Barcelona, un equipo como el Barcelona.
¿Hay algún medio de comunicación que te haya sorprendido? Dice, madre, me están llamando, yo qué sé, de Huesca, ¿y este para qué me llama?
No, pues ayer hablé al primer toque, también estuve a punto de entrar en el chiringuito, lo que pasa que como estoy aquí en Mérida y quieren hablar con dos o tres compañeros, no se pudo hacer. Hoy hemos estado con cuatro, la sexta está también allí, o sea que, bueno, increíble, ¿no? Que no llegues a pensar que todos estos medios se interesen solo por un partido, ¿no?
La gente dice que, por ejemplo, ayer yo lo vi en redes sociales, no pude verlo, pero que, por ejemplo, en Deportes 4 decían que no les gustaba el tratamiento que se ha tenido el partido. ¿Vosotros creéis que se os ha tratado bien?
Bueno, yo tampoco soy mucho de estar, como quien dice, con los medios de comunicación y eso. Sí he visto, por ejemplo, hoy una entrevista que sale, una publicación que sale en el ABC, que yo creo que, bueno, para mí esa sí que la he visto y es la que más me ha llegado, más que nada por cómo nos tratan los extremeños, ¿no?
De Sostras,
creo que habla de mala manera de los extremeños, de los pueblerinos, de... No sé, yo creo que ha habido demasiado o no sé por qué esa forma de hablar de los extremeños, porque yo creo que no hicimos nada más que jugar un partido o plantarle cara a la ilusión que tenía toda la afición y toda la gente de Extremadura por ver un partido como se ha movido por el Barcelona, y yo creo que para mí eso es una gran falta de respeto, pero bueno, tanto como para la gente del pueblo, para la Extremadura, e incluso se manifiesta también un poco en nuestro entrenador por la forma de vestir. Entonces yo sinceramente, para mí eso es una gran falta de respeto y no la comparto.
Sí, este tipo de cosas, José, yo te lo digo por que trabajo en los medios, cuanto menos caso se le hace, mejor, ¿eh?
Sí, ya te digo, yo la opinión de esa persona para mí, ya ves, o sea, me es indiferente, ¿no? Pero bueno, creo que, como bien te digo, cuando venga a un partido de fútbol, pues lo más normal que hable de ese partido de fútbol más que de la forma de vestir la gente o las caras de la gente o las facciones o no sé, ¿no? Pero bueno, ya te digo, lo importante que me quedo es que ayer el villanovense hizo un gran partido, le plantó cara a un Barcelona, trabajamos y nos sacrificamos desde el minuto 8 hasta el 90 con toda la ilusión que teníamos y sobre todo que la gente de Extremadura pues disfrutó de ver un equipo extremeño plantado de cara a todo en Barcelona.
Mira, yo no sé si esto sonará pueblerino, ¿no, José? Pero nosotros estamos muy orgullosos de ti. Eres uno de nuestros mayores deportistas de esta ciudad y lo refrendas día a día con tu trabajo, así es que es un placer poder enviarte este aplauso por parte de toda la cadena COPE, de los extremeños, y hago extensible, y lo único que te deseo es mucha suerte, y me da envidia no tenerte en el Mérida.
Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Que este año estamos allí en Mía Nueva y el futuro nunca sabe lo que puede parar. Así que este año defender la camiseta del villanovense y ya el futuro dirá lo que pasará.
Bueno, José, que eres muy grande. Mil gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós. Bueno, que José Fuentes esté en el villanovense y esté portándose así de bien, trabajando así de duro y tan... Bueno, es tremendo, ¿no? Y nosotros queremos mucho a nuestro Sebas y a nuestro Raúl Moreno, ¿eh? Que nadie... no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero, oye, que hay que hacer un poco de patria, yo creo, ¿eh? Mira qué canción más bonita, en Aragoneses, delegada de festejo. Ya vienen los Reyes, madre mía.
Ya vienen los Reyes.
Se me pone la piel de gallina con el paso del tiempo tan rápido esto. No sé si me gusta o no me gusta.
Sí, es verdad.
Bueno, que habéis mantenido desde la delegación ya una primera toma de contacto con los colectivos que en principio tienen interés de participar en la cabalgata del día 5, ¿no?
Exacto. Allí fue el primer contacto, unos 20 colectivos entre asociaciones de vecinos y asociaciones culturales fueron quienes estuvieron presentes en esta reunión. Y bueno, presentamos las bases que hemos consensuado, conveniados con la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad, de Augusto Emérita. Y bueno, pues estuvimos analizando un poco esas bases y viendo también las propuestas que otros colectivos nos hacían a esta base.
¿Tenéis un límite, Ana, desde festejos, un límite de carrozas y pasacalles?
Sí, efectivamente, tenemos un límite en estas bases de 16 carrozas y 14 pasacalles.
Vaya, pues es mucho.
no, está bien, creemos que bueno, que esto, estas bases que hemos consensuado, bueno, viendo un histórico, ¿no?, y también la participación de todas las colectivos y asociaciones de vecinos y otros colectivos, pues que era lo justo para poder ver una cabalgata bonita, amplia y participativa.
Uh-huh. Entiendo que uno de los caballos de batalla, esto es más antiguo que el comer, es el tema de los pagos, ¿no?
El tema de los pagos. Esta es la dificultad que ahora no hemos encontrado, efectivamente, en esta delegación, por la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, por eso no hemos ajustado mucho al presupuesto. Van a ser 1.200 euros por carroza y 600 euros por pasacalle. Y si este primer pago, pues queremos hacerlo en diciembre, así nos hemos comprometido y en las bases viene así.
Antes de la cabalgata, ¿no?
Sí, efectivamente, aunque muchos de los participantes ya han empezado con su carroza, aún así quiero decir que hasta el 6 de noviembre pueden presentar su inscripción, que ya está colgada en la página web con estas bases, y pues el boceto de lo que quieren realizar o de cómo van a ir diseño de esta carroza.
Uh-huh. Y para poder optar a ser una de las 16, ¿qué va a ser? ¿Los técnicos de la delegación, quiénes lo decidirán?
Exacto, bueno, en esta base se ha establecido una comisión que estará formada por cuatro personas que la Federación de Asociaciones de Vecinos elegirá, y por otro lado cinco personas del ayuntamiento, que donde esta comisión pues velará por ese cumplimiento de estas bases y también estudiará aquellas propuestas ciudadanas que se hagan a las mismas.
Bueno, llega la Navidad y en la delegación de festejos, bueno, es que yo creo que la delegación de festejos no para nunca, porque es de estas delegaciones que no pueden parar, desgraciadamente, por el descanso del personal, ¿no? Porque claro, hay que ver la cabalgata, que la cabalgata es el día 5, pero es que antes hay que poner iluminación, actividades para los niños,
la mártir,
etc, y entiendo que ahora estaréis ahí preparando y organizándolo todo, ¿no?
Muchísimas cosas, sí. Aunque digan que festejos son cuatro al año, al final todo esto conlleva una preparación de muchos meses y tiene que estar todo programada con antelación. Así que estamos prácticamente con Marti, cabalgata y carnavales todos a la vez.
¿Sigue? La empresa de la luz sigue encargándose, siendo responsable de iluminar la ciudad, ¿no?
Sí, en este caso sí, porque la licitación así lo hace ver. Entonces, esto es un contrato que se hace tanto para el tema de la feria como para la Navidad. Entonces, será la misma, y en esta semana vamos a estar con conversaciones para poder ver cómo iluminamos la ciudad.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de las noticias que nos lleguen de la delegación de festejos. Ana Aragoneses, mil gracias, como siempre.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, a la 1:28, ya casi al acabar, ¿estás escuchándonos, oyente? Bueno, si te has perdido algo, después colgamos el programa entero en cope.es. Me alegra comunicarles, españoles, europeos y gente del mundo de habla hispana que nos escucha, porque, o un inglés que sepa español. Bueno, voy al grano. Que la semana que viene vamos a regalar un crucero por el Mediterráneo. Lo voy a repetir, ¿eh? Vamos a regalar un crucero por el Mediterráneo gracias a Idea Electrodomésticos. Sí. Nosotros, los de la COPE. Vuelve el No Es, uno de los concursos míticos de esta casa. Hace ya 12 años comenzó y vuelve. Y el premio no es una bolsa de pipas, es un crucero Mediterráneo, así gracias a Idea Electrodomésticos. Te lo cuento paso a paso durante estos días, ¿eh? Pero empieza a soñar, porque en COPE se puede soñar en la realidad. Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa. Te emplazo mañana viernes, día 30. Adiós.